¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y hoy conmigo, como siempre, va a estar la Mechi. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí iniciando la semana con mucho ánimo.
¿Estás ya en tu clínica, verdad?
Sí, acá estoy.
Para que vean los que no creían que la Mechi era psicóloga o que la había jalado al podcast por eso, pues ya está la Mechi en su clínica y está haciendo el esfuerzo para grabar a las 9 de la mañana, que para algunos puede ser muy difícil, sobre todo lunes.
Totalmente, pero bueno, un espacito siempre se puede hacer.
Siempre se puede hacer, sobre todo con el tema que tenemos hoy, que no va a ser mucho de análisis, sino es más histórico y como de comentario, o sea, no análisis psicológico, sino análisis de si en realidad pudo haber sucedido, un poco más de opinión. Yo creo que es un poco más fresh, es un poco más relajado, más liviano. ¿Cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que bueno e interesante es de conocer cosas nuevas también, porque por ahí hay cosas que uno sabe, pero la mayoría no.
Cosas que a veces escuchas, pero no sabes si son ciertas. Y yo por eso, increíble cómo se dan las casualidades entre los dos, porque tú viviste en Argentina. ¿Alguna vez habías escuchado que Hitler había escapado a Argentina y que no se había suicidado? ¿O que los nazis, algunos nazis?
Sí, más que nada cuando fui a Bariloche, eso es algo que siempre utilizan los guías turísticos para llamar la atención y te empiezan a enseñar, miren, y por acá, y se supone que por acá pasaron, y esto y lo otro.
¿Y qué lugares usaron o qué aprendiste tú estando allá? Porque hoy, como vieron en el título del episodio, pues vamos a hablar un poco de secretos de los nazis, de teorías de conspiración. Y la principal, creo yo creo que es la que más atención atrae y la que todos han escuchado en algún momento, es de que existe una duda bastante grande, bastante fuerte sobre si Hitler realmente murió de la forma que se sabe históricamente, que es que se suicidó en su búnker, porque nunca se ha encontrado un cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo de Hitler. Entonces, pues siempre existe esa duda de que había huido a Sudamérica, específicamente Argentina, y muchos documentales y películas en la cultura popular pues habían hecho énfasis en esta duda, en este misterio. Obviamente queda como una teoría de conspiración porque nada está demostrado. Y hoy vamos a hablar principalmente de este secreto, no tan secreto porque hay un montón de información, pero no se sabe al final. De qué fue lo que sucedió, y les voy a contar también otras dos teorías que se tenían sobre armas que estaban trabajando en el ejército alemán, de las que podrían hoy tener algún efecto sobre las armas o algunos, ¿cómo lo podemos decir? Algunos avistamientos de ovnis o algunos efectos extraños en la cultura de hoy. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste allá? ¿Qué es lo que te enseñaron, que te dijeron, digamos, de cómo fue que llegaron o por dónde pasaron?
Mira, ahí hay un lago que se llama Nahuel Huapi. No sé si lograron pasar por ahí, y hay un montón de montañas. Entonces, como que vivían ahí, se escondieron ahí. Pero justamente en Bariloche, en toda esa parte de la Patagonia, hay mucha influencia alemana. Entonces decían que esto era así por los nazis que habían llegado ahí, si habían cambiado la identidad. La verdad es que tenía mucho sentido porque sí se nota, hay demasiado, como que en las casitas, en las comidas, las cervezas.
¿Y hay también influencia judía? ¿Hay alguna comunidad judía? Digamos, ¿son alemanes judíos o son solo alemanes católicos? Porque también, o sea, los alemanes no fueron los únicos que huyeron y que llegaron a Sudamérica. También muchos refugiados, obviamente lo más seguro es que hayan después regresado, después de la guerra, pues regresaron a Israel. Pero en su momento no hay influencia judía en Argentina, en esas áreas.
Mira, hay influencia judía, pero en la ciudad de Buenos Aires está como que el lugar donde viven los judíos. Pero en la Patagonia, ahí en Bariloche, no.
Sí, me imagino que se separaron ya llegando, ¿verdad? Porque, no sé, los judíos pues obviamente tenían esta repulsión hacia los alemanes sin saber quiénes eran, simplemente por el miedo de que en algún momento, estoy seguro que se enteraron que muchos alemanes estaban huyendo y cambiándose de nombre. Entonces, definitivamente, y de solo pensar, o sea, estamos en este podcast, hablamos mucho de crimen, ¿verdad? De crimen real, de asesinos seriales y de fenómenos paranormales. Este episodio va a ser un poco diferente a esos temas, pero creo que cuando estaba investigando sobre qué otros temas podemos hablar, este tipo de tópicos, este tipo de hechos históricos, creo que pueden causar ciertos escalofríos a la hora de pensar. Y se los voy a dejar de una vez al inicio de esta historia, porque más adelante lo voy a mencionar, pero el hecho de que hubieron muchos refugiados judíos que viajaron al mismo tiempo en los mismos barcos y en los mismos refugios que refugiados alemanes, comandantes nazis que se cambiaron el nombre, y en el mismo barco fueron los judíos que lograron escapar de campos de concentración y los mismos comandantes que los torturaban. Sin saberlo o sabiéndolo, pero sin decir nada. Entonces vas en el barco huyendo hacia una nueva vida y en eso te topas con el rostro que te estuvo torturando y que exterminó a toda tu familia, a todos tus amigos, a toda tu ciudad, que te sacó del país, y ahí va de lo más tranquilo, habiendo cambiado su nombre y siendo impune a los crímenes. Entonces esto sucedió, esto no es mentira, hay juicios contra comandantes alemanes y miembros del partido del Tercer Reich bastante altos, y esto es demostrado, digamos, hay documentales sobre esto y ya más adelante se los voy a ir mencionando, y la verdad es que es muy impresionante y sí te da cierto escalofrío el pensarlo. Los escalofríos no solo son de miedo, sino también de este tipo de sucesos, y yo creo que vale la pena hacer énfasis en esto porque sucedió, es histórico y no sé, te deja como... enseña, no sé, es interesante, como tú lo decís, son temas que al final son interesantes. Entonces, pues qué interesante que hayas vivido en Argentina y que nos puedas decir de esto. ¿Qué piensan los argentinos de esto que haya sucedido, que ellos recibieron a semejante gente que había torturado y que había cometido crímenes de humanidad? ¿Qué piensan ellos? La mayoría es como, no lo tocan, no lo mencionan el tema, o si hablan de esto y dicen, no, es que la verdad es que sí nos sentimos mal. O simplemente son ajenos a esto.
No, mira, no es que lo estén hablando en toda Argentina, más que nada ahí donde te digo, en la Patagonia, y es como que a veces como importante entenderlo, sienten como importante, sí, acá se supone que vino Hitler, aquí se escondió, como que les, no sé, como que les sube un poco el nivel de ego, no sé, ¿me entiendes?
De por sí que los argentinos no tienen ego, ¿verdad? como que si les faltara algo que les subiera el ego a los argentinos, ¿verdad? No, con mucho cariño los argentinos, con mucho cariño, pero es cierto, es una de los estereotipos más comunes que se escuchan de los argentinos, es que no hay nada mejor que Argentina y que ellos mismos. Entonces, pero está bien, nos reímos, pero está bien.
Un personaje, ya sea muy malo o muy bueno en la historia, que haya estado en tu país y que tú puedas contarlo después, aunque no se sepa, le da como que cierto nivel, cierta importancia a ese lugar, pues.
Sí, lo pone en el mapa histórico. Definitivamente, si hubiera pasado también en Guatemala, si él... De hecho, hubo un alemán, uno de estos comandantes que vino a Guatemala, no recuerdo bien el nombre ni la historia, pero hubo uno que hoy en día su familia... Bueno, que cuando vino... como son personas que tienen bastante conocimiento y pues de negocios y todo, pues empiezan a fundar empresas. Al final este alemán, si no estoy mal, estuvo encargado de la empresa de ferrocarriles en Guatemala en un momento. Obviamente hoy en día ya no hay ferrocarriles, tristemente, pues es algo que desapareció por la mala administración, definitivamente. Pero no recuerdo muy bien la historia exacta, entonces no voy a entrar en tanto detalle con esto. Pero sí, o sea, estoy seguro que si llega al país que llegue, pues el país es histórico para el país. No es porque vayas a estar orgulloso, sino porque pone a tu país en el mapa de la historia, de la humanidad. Entonces, pues entiendo. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado como por qué escogieron Argentina?
La verdad es que... es como que querían ir, digamos, al punto más lejano del mundo, y quiera que no, en la Patagonia ya se está acercando, digamos, como al fin del mundo, así le dicen. Después está Ushuaia, que ese sí es como que el fin del mundo, así le dicen.
Entonces, ¿eso te dijeron allá o eso es lo que tú crees?
Eso es lo que yo creo, pero más que nada se me hace también por semejanza de climas, ¿me entendés? climas fríos y hay mucha montaña, entonces ahí no es que esté tan habitado, ¿me entiendes?
Perdón, no te escuché, se trabó.
Ah, va. Que te digo que aparte del clima hay mucha montaña y no es que esté tan habitado, entonces es un lugar donde también podían pasar desapercibidos.
Ya, pero no te escuché si era lo que tú creías o lo que te habían dicho.
Es lo que yo creo. Y lo que te dicen es que usualmente deciden irse como que al punto más lejano del mundo.
Ya, pues tiene sentido irse a un punto muy lejano. Yo estoy seguro que en más de algún caso, pues esa fue lo que hizo que la gente decidiera irse para allá, pero no es la razón más conocida históricamente, digamos. Hay otros motivos y los vamos a conocer en el episodio de hoy. Entonces, sin más preámbulo, en su momento nos escribieron que nos tardamos mucho en contar los casos. De una vez les respondo a todos aquellos, pues, que siempre vamos a hacer una intro, siempre vamos a darle un contexto a lo que vamos a hablar. Esto no es un video de YouTube de 4 minutos o 3 minutos dándote datos sin explicarte de dónde viene toda esta información y el contexto de los casos. Así que te puedes saltar desde el inicio unos 5 minutos más o menos, en este caso 10, porque había que hacer una intro más larga y porque también se trata de dar nuestro punto de vista y nuestra perspectiva. Entonces, pues te puedes quejar todo lo que querrás y apreciamos tu crítica, pero definitivamente vamos a seguir así, porque sí hay que dar contexto, sobre todo cuando es un caso histórico. Entonces, pues es bueno comentarlo. Querido amigo usuario que no recuerdo, pero que apreciamos, ¿no? De verdad, apreciamos todas las críticas y cosas que quieran cambiar, siempre nos pueden escribir. Entonces, antes de comenzar ya con el caso, solo para agregarles que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Escalofríos Podcast. Ahí estamos, bueno, en el canal de YouTube también, Escalofríos TV, si no estoy mal. Ahí estamos subiendo videos, las fotos de los casos, las fotos de este caso, por ejemplo, también. Y también quería pedirles, por favor, los números del podcast, pues últimamente no han sido lo que esperábamos. Y esto, pues, también nos trae de vez en cuando como cierta tristeza y nostalgia a lo que pudo haber sido en su momento. Entonces, les agradeceríamos si comparten el programa con sus amigos, no sé, gente que les pudiera interesar, grupos de colegio, de universidad, de trabajo, que puedan hacerles la tarde, una tarde más interesante y, no sé, diferente. Y les agradecemos que nos escriban también cosas que quisieran escuchar, casos que quisieran escuchar, no sé. Definitivamente los vamos a agregar a la programación de esta temporada. Y siempre gracias a todas las personas que se mantienen escuchándonos semana a semana, que nos escriben y que nos siguen en Instagram y en Facebook. Más adelante estaremos hablando del programa en vivo que vamos a hacer en la ciudad de Guatemala. Lastimosamente, la situación va de Guatemala a Guatepeor, como lo dijo Joan Laporta en la presentación del Barcelona. Y pues lastimosamente los casos van en aumento, por lo que no sabemos todavía si se va a poder hacer el show en vivo este año, pero les estaremos informando. Fuerte abrazo a todos en todas partes y comenzamos con los secretos nazis. Bueno, Mechi, hoy te voy a contar el primer caso, que es el más largo. Voy a dejar los últimos casos o datos curiosos de armas en, ¿cómo se llama?, en los secretos nazis. Vamos a empezar con el largo y creo que este te va a interesar muchísimo. Tiene muchos elementos religiosos, políticos y geográficos. Este se llama La Ruta de las Ratas. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, muchos allegados y generales del partido nazi huyeron del país para encontrar asilo en muchas partes del mundo, principalmente en Sudamérica. Esto lo hacían a través de países aliados que ofrecían métodos de escape. Algunos se preguntarán, ¿por qué alguien querría ayudar a estas personas que acababan de ocasionar tanto dolor? La respuesta es muy simple. Cuando se les informó a los altos mandos del Partido Nacionalista que habían perdido la guerra y debían huir o acabarían pagando por sus crímenes, estos tomaron todo lo que podían encontrar que pudiera ser de valor para sus enemigos y corrieron. Creyeron que con lo que pudieran llevarse podrían negociar algún trato para evitar prisión de por vida o peor, la muerte. ¿Pero qué podían llevarse? Algunos ilusos intentaron llevarse armas, joyas y dinero en efectivo. Creyeron que con esto comprarían asilo. Sin embargo, el mundo estaba tan dolido del genocidio que nada de esto podría disipar el castigo que les esperaba. Pero había algo que valía más que todo el dinero, las joyas y tesoros que el partido nazi pudiera ocultar, que como ustedes en algún momento han escuchado, y de esto podremos hablar más adelante, los nazis habían logrado robar muchas obras de arte de museos. Por ejemplo, cuando invadieron París, lograron llegar al Museo del Louvre, y ahí fue donde se robaron un montón de obras. Recordemos que el arte siempre ha sido robado, ¿verdad? ¿Por qué la Mona Lisa está en el Museo del Louvre? O sea, si se supone que se pintó, y aquí voy a pecar de sin información, digamos, no tengo información en dónde fue que se pintó exactamente, pero estoy seguro que fue en algún lugar del Imperio Romano, no sé, que puede haber sido en Italia, como que tiene más coherencia que la pintura esté en Italia. Pero todas estas obras de los museos siempre son robadas, siempre son llevadas aparte, y pues los nazis habían tenido bóvedas en donde escondían muchos tesoros, muchísimos tesoros que serían muy valiosos, y pues esto lo hacían a la hora de invadir. Con esto pretendían los altos mandos negociar su estadía en otro país que les pudiera garantizar que nunca iban a ser juzgados por sus crímenes. Recordemos que al acabar la guerra, el mundo entró en un periodo de reconstrucción y constante vigilancia. ¿Cómo se llamaba este periodo? O sea, esto ya todos lo conocemos. Terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría. Las batallas con armas y tanques habían acabado. Era momento que surgiera la guerra de espías y propaganda. La Guerra Fría había comenzado. En una guerra que no se pelea con armas, las balas no tienen valor. Las joyas no demuestran nada. El dinero es solo papel. En cambio, la información y los datos era lo más cotizado. Cualquier nación que conociera los secretos más sucios y las debilidades más importantes de sus enemigos resultaría victoriosa. Es precisamente esto lo que los desertores nazis comprendieron. Antes de partir, se aseguraron de coger toda la información que habían recolectado de todos sus enemigos: Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa Occidental, etc. Porque con información en mano, cualquier país les abriría las puertas. Y así fue. La ruta de las ratas hace referencia a las rutas geográficas conocidas por desertores para poder huir de Europa sin ser atrapados por los aliados. Obviamente, y aquí hago un paréntesis, estas rutas no fueron creadas específicamente para prófugos de la justicia del Tercer Reich. Eran rutas geográficas que usaban cualquier persona que quisiera huir. Entre estos estaban los perseguidos judíos, los europeos a quienes expulsaban de sus países, y de las que se aprovecharon, pues, los generales del Tercer Reich. Pero, ¿cómo saber quién es quién? Y ahí está el secreto, la polémica, porque muchos se aprovecharon de esto, pero algunos se aprovecharon con ayuda de instituciones que se suponía deberían de estar ayudando a otras personas. Habían muchas rutas conocidas y algunas otras que eran reservadas para los altos mandos del partido nazi. Las más populares eran tres: la ruta nórdica, la ruta ibérica y la ruta vaticana. Para empezar, el término ratline, que es como se le conoce a las rutas de las ratas en inglés, no tiene nada que ver con los animales, sino con barcos. Antes se le llamaba así a las sogas que corrían a los lados del mástil principal de los barcos navieros. Cuando uno se hundía, los tripulantes trepaban estas para evitar ahogarse. Asimismo, para todo aquel que buscaba huir de Alemania, las rutas transatlánticas se convirtieron en el camino. Entonces aquí lo que dice básicamente es, si han visto estos barcos veleros de antes, de la época medieval, pues eran barcos que tenían el mástil del medio, que era donde se subía el que observaba y que decía tierra a la vista. Y del mástil salían sogas que eran para trepar y para subirse, ya sea a este lugar o para arreglar las velas. Y por favor, disculpen si estoy diciendo algo que no tiene coherencia o que nada que ver, porque yo no sé mucho del tema de barcos, pero cuando uno ve la foto del barco, pues estas son las sogas que incitan a que te dicen que sirven para esto. En este caso, cuando un barco se hundía, los marineros trepaban estas sogas para evitar hundirse de primero, ¿sí? Por eso se les llamaba rat lanes y por eso a las rutas de las ratas. Uno de los aspectos más importantes a reconocer de estas rutas de escape es que no eran hechas al azar o con improvisación. Fueron trayectos previamente planificados y organizados por personas de poder dedicadas a proteger a prófugos, no solo alemanes, sino también croatas, eslovacos, austriacos, polacos. Pero un plan tan elaborado y secreto nunca hubiera podido permanecer oculto sin la ayuda de dos aliados muy importantes y muy controversiales. Primero, la Cruz Roja y segundo, la Iglesia Católica. Recordemos de nuevo, ¿para qué servían estas rutas? Para escapar, no necesariamente de la justicia, sino del Tercer Reich, ¿sí? Muchas personas querían escapar de todo el genocidio que estaba ocurriendo en Europa. Para eso servían estas rutas. Empecemos con las rutas. La ruta nórdica daba salida a través del norte de Alemania y Francia hacia el Atlántico. Este era el camino principal que tomaron aquellos pocos que lograron huir a Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Se sabe poco de cómo estaba formada la trayectoria de esta ruta y mucho menos de cuántos lograron llegar. La ruta ibérica era coordinada por colaboradores de los nazis que vivían en España y utilizaba puertos como los de Galicia. Se presume que esta ruta tendría la aprobación y custodia del general Franco. Si alguien nos escucha en España, que yo sé que sí, porque según los datos de Spotify un montón de gente nos escucha desde allá, pues sería interesante conocer su perspectiva de esto y qué es lo que se podría decir. Porque sabemos que la época del general Franco es muy criticada por ser dictatorial y porque hay muchos secretos que se guardaban en el Estado. Uno de estos es de, si no estoy mal, una anécdota de esto es que Franco iba en un tren con Hitler cuando lo hizo firmar un acuerdo en el que él iba a estar como que apoyando al Tercer Reich. Yo no sé, recuerdo que esto lo vi en la universidad, precisamente por el campo que estudié, pero no recuerdo exactamente cómo fue. Creo que Hitler ya había presionado a España y los tenía contra las sogas, o contra las cuerdas, por lo que obligó a Franco a firmar este acuerdo y lo hicieron en un tren que iba moviéndose. Recuerdo, si no recuerdo mal. Ustedes nos podrán decir en los comentarios o en Instagram o en Facebook qué era lo que realmente sucedió. Sin embargo, tenía el apoyo de España. Por esto mismo, el Tercer Reich tuvo apoyo español y una de las rutas, la ibérica, pasaba por allí. Recordemos que España es la península ibérica, da directamente la salida al Atlántico, por lo que sería probablemente la mejor ruta o la ruta más eficiente para poder escapar de Europa. Sin embargo, se cree que hasta el 90% de los nazis que huyeron de Europa lo hicieron a través de Italia, el principal aliado de Alemania durante la guerra. Si bien es cierto, y como mencioné anteriormente, algunos desertores escogieron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y hasta Australia como nuevos destinos, la mayoría huyó hacia Sudamérica. Pero hubo un país que atrajo a más desertores que cualquier otro, Argentina, que era lo que mencionábamos con Mechi. En 2012, documentos revelados por el gobierno alemán indicaron que alrededor de 9.000 militares y colaboradores del Tercer Reich habían huido a Sudamérica tras finalizar la guerra. Estos se dividieron en su mayoría en países como Brasil, en donde calculan que llegaron hasta 1.500 a 2.000 refugiados alemanes, en Chile de 500 a 1.000 y algunos otros como Paraguay, Bolivia y Ecuador. No obstante, alrededor de 5.000 escogieron Argentina. Y aquí les pongo un dato curioso en el script que yo hice. El famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, perdonen si la pronunciación en el momento, llamó Cabo de la Última Esperanza a Argentina por ser este el lugar favorito para escapar. ¿Y a qué me refiero con cazador de nazis? No sé si en algún momento alguno de los que nos esté escuchando ha visto la serie Hunters, que es un Amazon Original. Es una, para empezar, es una serie extraordinaria, preciosa, bien hecha y muy, muy, muy emocionante y buena. Así que recomendadísima. Si no tienen Amazon, búsquenla en internet porque vale la pena verla. Solo les voy a decir dos personajes del cast y ya con eso creo yo que les va a interesar. Al Pacino y, ¿cómo se llama? El Josh Radnor, que son... Josh Radnor es el que interpreta a Ted en How I Met Your Mother. Obviamente este personaje siempre ha sido relacionado con su personaje, este actor siempre ha sido relacionado con su personaje de How I Met Your Mother, porque siempre, por lo que siempre es difícil verlo en otra serie. Pues les recomiendo esta serie porque le da un... Primero, la serie trata sobre cazadores de nazis, ¿sí? Por eso se las estoy recomendando. Entonces, véanla, muy, muy buena. Y creo que es la primera vez que pude ver a Josh Radnor y sacarme de la cabeza a Ted. Muy buena primera temporada y estoy seguro que están trabajando en otra temporada. Son 10 episodios. Vale la pena al 100%. Sí, véanla. Es sangrienta, es violenta y es de mucho misterio. En fin, así como estos de Hunters y como Simon Wiesenthal, hubieron varios cazadores nazis que se dedicaban precisamente a buscar a todos los refugiados alemanes en Sudamérica y en Estados Unidos, porque Estados Unidos también había jalado a muchísimos científicos alemanes. Y esto también es bastante conocido. Obviamente les cambiaron el nombre, lo hicieron mejor que Sudamérica, por supuesto, porque Estados Unidos tenía a la CIA y al FBI, por lo que les cambiaron el nombre y los contrataron. Y por eso se dice que Estados Unidos logró la carrera, logró ganar la carrera en la bomba atómica porque tuvo mucha ayuda de científicos alemanes. Y se supone que esto es porque los alemanes ya estaban trabajando en una bomba atómica cuando perdieron la guerra. Por lo que jalaron a todos estos científicos, los pusieron en su proyecto Manhattan de manera secreta y con otros nombres, y así fue como Estados Unidos ganó la carrera de la bomba atómica, ¿sí? Los alemanes ya estaban trabajando en esto. Pues hubieron varios cazadores de nazis que se dedicaban precisamente a buscar a estas personas y asesinarlas o regresarlas a Israel, como hicieron con algunos. En Israel se creó una organización como la CIA que se dedicaba precisamente a esto. Se les enjuició y a algunos asesinó, se les declaró como culpables y se les mandó a la horca. Sí, a la horca. Proseguimos. ¿Por qué Argentina? Y aquí era donde te decía Mechi. Supongo yo que sí, una de las razones es porque estaba completamente del otro lado del mundo comparado con Europa, pero aquí hay otra razón. Popularmente se atribuye la elección de Argentina como destino a la supuesta, se atribuye la elección de Argentina como destino supuestamente por la buena relación que mantenían Juan Domingo Perón, presidente de Argentina desde 1946, con el Tercer Reich. Sin embargo, Oki Goñi, un famoso periodista argentino que investigó a profundidad este fenómeno, aseguró que el vínculo entre ambos gobiernos se debía más a un acuerdo de espionaje entre ambos. ¿Cómo así? O sea, ¿qué puede ofrecerle Argentina de espionaje a Alemania? Pues resulta que Argentina ofrecía al gobierno alemán información sobre Sudamérica. Toda la información que pudiera servirle a la SS, es decir, a la Schutzstaffel, para moverse libremente por Sudamérica. Es decir, planes de escape, ¿sí? Argentina le dijo, yo te ofrezco que puedas tener toda la información que querrás de quiénes están en Sudamérica, está Estados Unidos metido aquí o no, y que puedas moverte por acá de la manera más tranquila cuando querrás escapar. Mientras los alemanes ofrecían información de espionaje de los países vecinos a Argentina. Como cualquier otro gobierno, siempre se anda cuidando de sus fronteras, más en época de Guerra Fría, por el temor al comunismo que existía en ese momento, que era un pánico al comunismo. Pues Alemania, el gobierno alemán, le ofreció le ofreció seguridad en este sentido, le ofreció técnicas de espionaje, además de que los alemanes habían enviado muchos espías a Sudamérica, ¿sí? Por lo mismo. Entonces, no habían solo en Argentina, sino en Brasil, en Paraguay, en Chile, todos estos países, y tenían mucha información de estos países. Entonces, Argentina recibía información de todos sus vecinos, ¿sí? Este era el trato que tenían. Según Goñi, este acuerdo había comenzado alrededor de 1943, ¿sí? Mucho antes del presidente Perón. De hecho, en 2002, Goñi publicó un libro sobre el fenómeno en el que describe el acuerdo, que el acuerdo duró hasta meses después de la guerra, hasta años después de la guerra. Argentina comenzó a entregar información falsa para seguir recibiendo información de sus vecinos por el miedo al comunismo. Además, comenzó a recibir refugiados del partido para evitar que la línea de comunicación se perdiera. Aquí es donde se considera que entró en juego el aliado más polémico de los refugiados alemanes, la Iglesia Católica. Y aquí es donde vamos a hablar de la Ruta Vaticana. La Ruta Vaticana era el camino que pasaba por Roma y Génova, en Italia. Fue la más utilizada por los nazis que huyeron del continente europeo. También es conocida como la Ruta de los Monasterios. Vamos a ver dónde me quedé, se me fue esto, ya que la huida incluía paradas en monasterios en lugares como Tirol del Sur, Merano y Bolzano. Algunos prófugos permanecieron hasta años en estos lugares, y era lo que les mencionaba al inicio, ¿sí? Cuando se topa el victimario con su víctima, refugiado y con una nueva identidad que les era asignada por autoridades del Vaticano y la Cruz Roja, es importante recordar que en estos lugares también estaban refugiados judíos que habían logrado escapar, por lo que muchos de estos compartieron refugio con sus victimarios. Para llegar a Sudamérica, los fugitivos debían pasar primero por Roma. Ahí sí que la típica frase o la frase histórica, todos los caminos llevan a Roma. Ahí la Comisión de Refugiados del Vaticano y en algunos casos altos cargos del Vaticano, ellos mismos, de sus manos, otorgaban papeles oficiales nuevos con identidades falsas. Con esto, podían luego recibir el pasaporte de refugiados que otorgaba el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así, el camino a Sudamérica quedaba completamente libre. Es decir, el Vaticano era quien daba los pasaportes o como la autorización a estas personas nazis y les daba una nueva identidad. Y entonces ya la Cruz Roja recibía a estas personas y decía, ah, ¿quién lo manda? El Vaticano. Ah, bueno, entonces como el Vaticano se supone que está cuidando la humanidad, pues entonces vamos a tomar esta nueva identidad y les vamos a dar un pasaporte. ¿Sí? Entonces era lo peor. Yo creo que lo peor que pudo haber sucedido.
Y me imagino que les dan identidades italianas, ¿o no?
No necesariamente. Muchos de los alemanes que sobrevivieron en Sudamérica tenían nombres, apellidos alemanes.
Ah, ok. Es que sí, solo porque ahorita que me pongo a pensar, o sea, en Argentina, la mayoría de gente tiene apellido italiano.
Pero, pues no sé qué decirte. Tal vez mucha gente también. O sea, recuérdate que Italia también estaba sufriendo de una dictadura y era una dictadura que apoyaba al régimen alemán. Entonces, lo más seguro es que tal vez hubieran bastantes italianos que llegaran a Argentina buscando refugio, por lo mismo de que querían salir de ese país, sabiendo que iban a perder en la guerra, pues, porque si perdía Alemania, perdían los aliados de Alemania, y ahí se iba a Italia. Pero yo creo que lo más importante que rescato yo aquí es el hecho histórico, cuando te pones a pensar en todas las atrocidades que hicieron los alemanes y te topas con el mismo alemán que viste en el campo de concentración, pero no puedes hacer absolutamente nada porque tiene el respaldo del Vaticano y la Cruz Roja. Y yo me pregunto como por qué tenía el respaldo. Y aquí se puede sacar otro tema, tal vez para otro episodio, que puede titularse Hitler, y que podemos hablar de todas estas secretos o datos curiosos que no conocías de Hitler. Si les interesaría, recuerden, redes sociales, comentarios, lo que nos quieran dejar de que sí les gustaría, o mensajes, porque el Papa Pío, que era el papa que estaba en ese momento, Pío no sé qué número, yo creo que a Pío XII, era quien autorizaba, Pío XII, sí, que era quien autorizaba todas estas acciones en teoría, porque era la cabeza de la iglesia. Históricamente sabemos que no por ser la cabeza de una institución te enteras de todo lo que está sucediendo, pero si no te enteras también sigue siendo un problema porque deberías de enterarte, ¿verdad? Entonces podemos hablar de por qué la iglesia apoyaba al Tercer Reich, no necesariamente ideológica, que había un trasfondo ideológico, sino solo en las acciones, solo en huir. Aquí la razón principal que se conoce popularmente o que se cree es el miedo de la iglesia católica al comunismo. A través de militares alemanes, ellos ofrecían cierta habilidad o experiencia para combatir el comunismo, recordando que hicieron frente a la Unión Soviética, aunque no pudieron conquistar Rusia. Era el único lugar que no, uno de los únicos lugares que no pudieron conquistar, que no pudieron vencer en guerra. Sí. Entonces, esto definitivamente ya es otro tema que implica más historia e historia política, que vale la pena revisar, creo yo, de... Recuérdense que yo les di a votar en Instagram, por cierto, en Instagram pueden votar por los temas de los episodios. Yo les di a votar la semana pasada si querían secretos de los nazis o secretos del Vaticano. En ese caso, si hubieran dicho secretos del Vaticano, también pudimos haber metido como tema el apoyo de la iglesia al régimen del Tercer Reich. En fin, algunos prófugos permanecieron hasta años en estos lugares, ¿verdad? Aquí les voy a agregar otro dato curioso. Hasta 1951, la Cruz Roja emitió 120.000 documentos para el traslado a distintas partes del mundo, en su mayoría Sudamérica. Date cuenta que son 120.000 documentos, o sea, no sabes qué porcentaje es de gente, refugiados judíos, europeos, polacos, eslovacos, y gente que de verdad necesitaba este refugio contra gente que estaba huyendo de la justicia. 120.000. Es que yo sé que hoy en día suena poquito, pero es que en la guerra, en época de guerra, sacar a 120 mil personas era muy difícil de manera, entre comillas, secreta, por lo que yo creo que era muy fácil para estos prófugos huir de todo esto. ¿Sí? Y voy a terminar con esto y ya te doy la palabra para que me contés qué pensás de cada una de estas rutas, qué es lo que te llama la atención, sobre todo, obviamente, de la ruta al Vaticano. Algunos de los refugiados que lograron escapar usando esta ruta, la del Vaticano, escuchen los nombres. Están Klaus Barbie, alto comandante de la Gestapo, conocido como el carnicero de León. Ya con eso creo yo que les digo muchísimo, ¿sí? Franz Stangl, comandante de campos de exterminio, que se le enjuició por 900.000 víctimas, casi 1 millón de víctimas. Walter Ruff, que tenía 500.000 víctimas, y Adolf Eichmann, que era el arquitecto del Holocausto. Fue conocido por ser el arquitecto del Holocausto porque era él, junto con otros comandantes, quienes redactaban los planes de invasión, los planes de administración del Tercer Reich y todo esto, ¿verdad? Era uno de los que escribía todas estas como constituciones del Tercer Reich, ¿sí? Por cierto, que Adolf Eichmann fue capturado en Buenos Aires en 1960. En Buenos Aires, dense cuenta. ¿Dónde lo agarraron? Por la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, y trasladado a Jerusalén, donde fue juzgado, condenado y ejecutado en la horca. Era lo que les decía a los cazadores nazis. Pero hay una persona que también agarraron. Y yo creo que este es el peor de todos. Josef Mengele, que fue el ángel de la muerte. De hecho, de él hablamos en el episodio de canciones satánicas con mensajes subliminales, que hay una banda que les dedicó, creo que era Slipknot, no recuerdo qué banda era, la que le dedicó una canción a Josef Mengele, uno de los bateristas o de los guitarristas, era quien escribió la canción, que es la famosa canción que hoy en día se llama Angel of Death, precisamente basada en la historia y en la vida de Josef Mengele, quien era conocido por ser el doctor que realizaba experimentos en pacientes judíos en el campo de Auschwitz, el campo más famoso y con, si no estoy mal, con más víctimas de toda la historia del Holocausto. La canción, por cierto, Angel of Death, es de Slayer, no de Slipknot, es de Slayer, para corregir el dato. Y pues estos son algunas de las personalidades. Yo me pregunto entonces aquí, si estos lograron escapar siendo puestos tan altos y gente con tantos crímenes, ¿tú crees que no lo pudo haber hecho la persona más importante del Tercer Reich?
Ah, obviamente que sí. O sea, si era la persona con más poder, era más fácil que cualquier persona lo ayudara.
Y que muchos lo ayudaran. O sea, pudo haber prometido el cielo a estos países de información, de todo lo que conocía, de administración, no sé, y los mismos alemanes pudieron haberlo ayudado, todas estas personas pudieron haberlo ayudado, porque al final creían que si lo salvaban, yo pienso esto, la lógica era salvarlo a él, porque en un futuro podemos instaurar un cuarto Reich, no sé, se me ocurre, y entonces, ¿quién lo va a fundar? Pues, ¿quién más que Hitler? Y de alguna manera, entre todos, pudieron haberlo escondido. No sé, ¿qué pensás?
La verdad es que sí me hace mucho sentido, y más que nada que se haya ido, que él precisamente haya escogido como que irse por el lugar más lejano. Y sí siento que el Vaticano, o sea, si el Vaticano ayudó a estos dos importantes que me estás diciendo, ¿cómo no va a ayudar también a Hitler, pues?
Pero hay relación y hay varias fotos. De hecho, anuncié este episodio en Instagram y Facebook con una foto de Hitler y el Papa en su momento. ¿Qué crees tú que podría sacar el Vaticano del Tercer Reich? Ayudando a Hitler, llevándolo hasta Argentina. No sé, ¿por qué ayudar a estas personas? ¿Qué crees tú que haya detrás, aparte de lo de la razón del comunismo? ¿Ves alguna otra razón detrás de esto?
No puede ser, tal vez como... yo no sé, pero siempre hay esperanza en que se piense en la dignidad humana. Quiera que no, una persona, por más cosas malas que haga, no deja de ser persona. Pues no sé si la iglesia, aparte de ser tan política, como que pensará, bueno, a llegar a un acuerdo en de que él desaparezca y no haga, vuelva a hacer cosas así, no sé, contarle y brindarle el perdón, pero a ayudarle. Porque quiera que no, el Vaticano sí actualmente sigue haciendo esas cosas, ¿me entendés? Hay gente que, o sea, lo hace. Gente, suponete, en Argentina critica mucho al Vaticano, critica mucho al Papa, porque dicen que son corruptos, que ayudan a la gente que ha hecho mal y no sé qué.
Y eso que el Papa es argentino, ¿no? El Papa... ¿quién es el Papa ahorita? Juan... no... se me olvidó, se me fue el nombre. Francisco. ¿Qué piensa en Argentina de sería bueno escuchar tu análisis de la iglesia?
Lo odian, o sea, cualquier, si tú hablas sobre el Papa
Francisco. Lo odian tan así.
Sí, cualquiera te va a sacar un dato negativo, porque dicen que es corrupto, que fomenta al comunismo, a la gente mala, que hay, que en Argentina como que ha dejado que lo visite gente que ha hecho mucho mal al país, y en cambio a gente que ha tratado de hacer el bien como que no los ha recibido. Lo critican mucho, y más que nada, no sé, hay, tal vez hay una historia de fondo del Papa Francisco con gente de cuando él era, ayudaba ahí en las villas y en los pueblos, que tenía como, habían como que tratos con la gente corrupta, no sé.
Yo creo que puede ser, o sea, como la vía humanitaria de decir vamos a salvar a todos, sea quien sea. O sea, lo dudo mucho. Creo que pudo haber sido la última explicación, pero pudo, o sea, puede ser posible. Pues al final, que a mí no me parezca, no quiere decir que así haya sido. Recordemos que eso fue hace más de 50 años. O sea, cambian muchas cosas en la iglesia de ese momento a la iglesia de ahora. No estoy seguro que el Papa Francisco le diera el mismo perdón a estas personas hoy en día. Sí, lo dudo muchísimo, pero hay que tomar el contexto, o sea, sí hay que tomar en cuenta el contexto, y por eso es que nos tardamos tanto explicando los casos, porque creo que sí vale la pena hacer énfasis en que era otra iglesia completamente diferente, con otros intereses, en otra época, en donde la principal lucha no era por ejemplo, situaciones de, no sé, y aquí no nos vamos a meter en opiniones nuestras, sino lo que vemos hoy en día en las noticias son marchas pro vida, marchas por la legalización del aborto, por los derechos homosexuales, casamientos homosexuales, todo es esto, perdón, matrimonio homosexual y derechos de LGTBQ y más, digamos. Hoy en día esos son como que los principales retos de la iglesia que yo he visto en las noticias. Lo principal que ves, ¿verdad? Las opiniones de la iglesia siempre van a este punto, no contra el comunismo. No es porque no exista hoy partidos comunistas o esta ideología, sino que la principal lucha de la iglesia católica va contra estos otros grupos. Estamos hablando de un contexto donde esto ni se mencionaba. ¿Sí? Lo de los derechos LGTBQ y todo lo del derecho al aborto y todo esto ni se mencionaba. Al contrario, todo era comunismo, venías de la Segunda Guerra Mundial, crisis económica, por lo que la iglesia estaba concentrada en otra lucha. ¿Sí? Entonces creo yo que vale la pena resaltar eso. Y segundo, yo te diría también, yo no lo sé, esto es mi análisis por lo que he escuchado, que la gente que pedía justicia eran los judíos. Una institución que por más que también fuera religiosa, ¿verdad? Una cultura religiosa, o tal vez lo estoy diciendo mal, pero basada en una religión, digamos, una no sé si puedo decir una cultura, pero una sociedad, tal vez una ciudadanía, una sociedad basada en una religión que tiene mucho de diferente con la Iglesia Católica, que pelea mucho también con la Iglesia Católica. Tal vez por eso, así como Estados Unidos dijo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la Iglesia Católica pudo haberlo hecho de la misma manera, porque Estados Unidos no perdió a tanta gente como Europa, por lo que Estados Unidos veía todavía la guerra en términos de qué gano, económica, militar y científicamente, y no en términos de me quitaron a mi gente, me lastimaron. O sea, ellos se metieron a la guerra hasta después, ya para ganarla, y tal vez la Iglesia, yo creo, esto es mi opinión y mi análisis, lo vio de la misma manera. Voy a llevarme a esta gente que en algún momento me puede servir. Es mejor tenerlos de amigos o que me deban a tenerlos de enemigos. Y también esto pudo haber alimentado como que el rechazo de la iglesia judía o de la civilización judía hacia la iglesia católica, porque eran ellos quienes los escondieron, mientras que los judíos querían justicia en su propio país, en sus propias tierras. No sé. Creo que puede haber sido una de las razones, puede ser la última o la más lejana, pero creo que pudo haber sido una. ¿Qué te parece?
No, sí, puede ser que tengas razón, la verdad, y esto que me estás diciendo también, ese tipo de influencia, ¿me entendés? Como que ya de unión con la Iglesia Católica, tal vez tienes razón, porque, por ejemplo, en Argentina no es como que quieran a los judíos, ¿me entendés? A pesar de las cosas que vivieron, siempre hacen comentarios despectivos de los judíos.
Sí, yo creo que en Argentina eso ya es más cultural, hacen comentarios despectivos de todo lo que no sea argentino. Obviamente estamos bromeando un poco, ¿verdad? No todos los argentinos son así, yo sé que no todos son así.
Pero tal vez tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, creo yo que sí, e incluso te diría, también, o sea, si no estoy mal, Hitler era católico. O sea, creían mucho en Dios. No era como que dijera la Iglesia Católica es lo peor y vamos a destruirla. O sea, por algo una buena relación entre Hitler y el Papa del momento y la Iglesia, o sea, del Vaticano.
Trump, o sea, también pues muchos pensamientos descabellados como Hitler, pero quiera que no, habían cosas que eran muy de la Iglesia Católica también.
Sí. Ajá, basados en creencias de la Iglesia Católica. Pues este es el tema de las rutas de las ratas. Creo que estuvo muy, muy, muy interesante, histórico. Por lo mismo, yo me divertí muchísimo escribiendo de esto porque hay muchas fuentes. Obviamente hay que pasar un filtro, creo que más exacto, porque no sabes que sí, que no. Pero hay mucha gente, muchos diarios con muy buena reputación que escriben de esto. También hay mucha información de quiénes fueron juzgados y ejecutados, cuántos años se les dio. No puedo poner todo eso aquí porque sería un podcast de 2 horas. Además, tenemos que hablar de las otras armas que tenían los nazis, para agregar un poco más un aspecto más escalofriante, ¿verdad? También de qué armas se suponía que tenían los nazis. Estoy seguro que en algún momento lo escucharon, así que les voy a contar dos casos de armas que se creía que tenían los nazis. La primera se llama los Foo Fighters. Sí, en algún momento tal vez lo han escuchado. Los Foo Fighters, estos son más datos, ¿sí? De lo que se conocía y se suponía que podía ser. ¿sí? No es tanto un caso, una historia. Los Foo Fighters, se deriva, la palabra se deriva a partir de una mala pronunciación de feu, que significa fuego en francés, unido con fighter, caza, como un avión caza en inglés, es decir, un jet de guerra, ¿verdad? Para poniéndolo así en términos sencillos. ¿Qué significa caza de fuego? ¿Sí? Un avión de disparo, de combate. Este término fue utilizado por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Estos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas que aparecían individualmente o en grupos a veces. Este es típico, ¿verdad? De aquellas fotos que vemos de ovnis y de cuando los jets logran visualizar estas como esferas que creen que son ovnis, ¿verdad? Aunque muchas veces perseguían o acompañaban a los aviones militares, no existe constancia de que algún Foo Fighter haya intentado algún tipo de ataque o interacción. Se caracterizaban por su alta velocidad y maniobrabilidad más allá de las posibilidades desarrolladas en la época. Es decir, la habilidad que tenían estos cazadores o estos fenómenos, objetos, pues era de moverse de un momento a otro súper rápido. De hecho, los relatos indican que podían acelerar o desacelerar instantáneamente o incluso flotar estacionarios. Los Foo Fighters fueron observados por pilotos militares británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados inicialmente pensaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis. Sin embargo, los dirigentes nazis pensaban que era un arma secreta de los aliados. Se dice que ambos bandos investigaron el fenómeno y abandonaron las investigaciones al comprobar que no eran una amenaza, porque nunca interactuaban, ni amenazaban, ni disparaban. Los primeros informes surgieron en 1941 por parte de pilotos británicos. Los estadounidenses, luego de varios avistamientos ocasionales, empezaron a reportarlos regularmente a partir de la entrada en servicio de los cazas nocturnos. Es decir, cuando empezaron a sacar cazadores de ataque o jets de ataque que salían en las noches. Ahí era cuando más se veían. Se cree que los pilotos de estos aviones fueron quienes le dieron el apodo definitivo de Foo Fighters. Hay varias teorías que intentaron explicar los Foo Fighters. La más aceptada es que las luces eran, yo creo que esta es la teoría que lo explica, descargas de rayos globulares. ¿Qué es un rayo globular? Es un fenómeno que la ciencia aún no ha explicado adecuadamente. Después de la guerra, diversas observaciones de este tipo pasaron a describirse con términos más neutros como ovnis. Te voy a enseñar una foto, te voy a compartir mi pantalla y te voy a enseñar una foto de lo que encontré. Si las quieren ver en Instagram, nuestra página de Instagram, pueden ver las fotos de estas esferas, ¿cómo es que se llamaban? Rayos globulares. En más de algún momento lo tuviste que haber visto, algo similar. Y creo que tiene una explicación bastante sencilla. Estos son los rayos globulares, mira. Ya estás viendo mi pantalla, ¿verdad?
Wow, sí.
Es como una combinación, como que varios rayos chocaran entre sí y crearan una luz. Literalmente que se ve como una esfera. Mira este. Y obviamente lo ves... Y obviamente pensás, ¿qué es eso? Esto es algo diferente, eso no puede ser algo normal, digamos. Pues hay varios avistamientos, mira este. Un rayo bola, mira, en los comentarios dicen rayo bola.
Y aparte eso no se ve como que tenga como que salga del cielo, ¿me entiendes?
Que salga de algo, ajá.
Ajá.
Pues... se habla mucho de esto y que este podría ser la explicación. Obviamente, no se ha comprobado, como se supone que el tema no ha sido explicado completamente por la ciencia, ¿verdad? Pero, pues es algo que es una teoría. Para los que obviamente están escuchando en Spotify, pues lo pueden ver en nuestra página de Instagram o Facebook. Les voy a subir algunos ejemplos de los rayos globulares, ¿sí? Y por último, la... Die Glock, no sé si así se dice, pero se deletrea D-I-E, y aparte la otra palabra, G-L-O-C-K-E, como Die Glock o Die Glock, que significa la campana. Cook, un periodista británico de apellido Cook, describió las afirmaciones de un periodista ruso o alemán, no recuerdo qué era, o polaco, de apellido Witowski, de un dispositivo llamado la campana. Witowski era un periodista que estaba investigando todo este sistema, un arma que se creía que podría ser dos cosas. La primera, un arma antigravitacional, o lo segundo, una máquina del tiempo que estaban desarrollando los nazis. Él, se supone, Witowski, recibió información y documentos oficiales del Tercer Reich en el que describían este dispositivo. Sin embargo, él nunca mostró los documentos porque decía que solo se los prestaron de una fuente muy fidedigna, muy confiable, del Tercer Reich, que le dijo, te los presto para que los copies, no podés tenerlos vos y que vos los mostres. Por lo que él transcribió todos los documentos, entonces no se sabe si era cierto o no. Pero él decía que era un artilugio brillante y giratorio que se rumoreaba que tenía algún tipo de efecto antigravitacional, que era una máquina del tiempo o parte de un programa antigravedad de la SS, que el SS era el servicio secreto de los alemanes, ¿verdad? Para un platillo volante llamado Repulsine, no sé cómo se dirá, si están en alemán o en inglés, pero era un platillo volador, ¿sí? Podría ser también para un platillo volador, como la parte de en medio. Si le quitas el plato al platillo volador, que es como que lo que gira, ¿verdad? La parte de los lados, si le quitas eso, queda como una campanita, como la cápsula, ¿me entendés? Entonces se supone que esa era la parte de la cápsula del platillo que se llamaba Repulsine, como lo quieran decir. El periodista Cook propuso que un oficial de la SS llamado Hans Kammler había intercambiado en secreto esta tecnología con el ejército de Estados Unidos a cambio de su libertad. O sea, Estados Unidos no solo quería la bomba atómica, quería todo lo que los alemanes habían hecho. Esto sí me lo creo. Yo creo que todo esto es bien fácil de creer, la verdad. La campana es descrita como un aparato hecho de metal duro y pesado con un diámetro aproximado de 2.7 metros y una altura entre 3.7 y 4.6 metros, teniendo una forma similar de una gran campana. Según la entrevista que Cook le hizo a Witowski, este aparato contenía dos cilindros contrarrotativos que serían llenados con una sustancia parecida al mercurio de color violeta. O sea, aquí ya se pone de todo ovni, ¿va? Porque color violeta que iba a correr por dentro del metal. Y el mercurio es esta sustancia como, si no estoy mal, la que vemos a veces en películas que es como de color metálico, que es líquido, como un metal líquido, ¿verdad? Este líquido metálico, precisamente, tenía el nombre clave de Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado de un metro de alto y encapsulado en plomo. Se dice que en los experimentos se empleaban sustancias adicionales mencionadas como Leichtmetall, que era metal ligero en alemán, inclusive peróxidos de torio y berilio. Witowski describe que cuando la campana era activada, tenía un radio de acción de 150 a 200 metros. Dentro de su radio se formaban cristales sobre los tejidos celulares animales. La sangre se gelificaba y se paraba, mientras que las plantas se descomponían en una sustancia similar a la grasa. O sea, esto era literalmente otro planeta. Witowski también dijo que 5 de los 7 científicos que originalmente trabajaban en el proyecto murieron durante las pruebas del aparato. Basándose en ciertos indicios externos, Witowski afirma que las ruinas de una estructura de concreto apodada el Henge, en las cercanías de la mina Wenceslas...
Eso no sale en la serie de Dark.
No recuerdo, no terminé de ver la serie porque me aburrí.
Pero creo que es...
Tal vez sí, ¿verdad? Creo que puede ser eso.
Creo que sí, es eso, sí.
No sabía, no terminé de ver la serie, qué cool, no sabía. Pues en el complejo Sokolek o Sokolech, de las obras subterráneas del proyecto Riese, pudo haber servido como una plataforma de pruebas para un experimento sobre propulsión antigravitatoria generada por la campana. Sin embargo, la estructura abandonada también ha sido interpretada como los restos de una convencional torre de enfriamiento industrial. ¿Qué te parecen estas dos armas del ejército, bueno, del Tercer Reich?
Qué increíble. Hasta, no sé, hasta se me hace pensar así como que tal vez ellos sí tenían más, eran los que más contacto tenían con gente de otros planetas, qué sé yo, ¿me entendés?
Con extraterrestres.
Tal vez, ajá, y tal vez también por eso les beneficiaba a los altos poderes del mundo, como al Vaticano o a Estados Unidos.
Puede ser. Te voy a mostrar ahora imágenes de lo que se cree de cómo se podía ver la campana, ¿sí? La Die Glock.
Okay.
Mira, esta es la imagen, como es un modelo 3D de cómo funcionaba incluso.
Uh-huh.
Y del tamaño que tenía. Bueno, yo creo que esto es muy grande para lo que decía, 4 metros. Creo que esta comparación es bastante grande. Pero está el cilindro donde guardaba el líquido y está todo lo que acabamos de escuchar, la descripción. Y otros folletos, obviamente, ya como más hollywoodenske, en donde, mira este, que tenía, o sea, resaltan un poco el líquido morado que tenía adentro, ¿eh? Entonces, por eso te digo que se ve más espacial. Entonces, ya te imaginas, ya cualquiera puede decir, no, eso es una máquina del tiempo. Para los que nos están escuchando, lo voy a poner obviamente en la página de Instagram, ¿sí? En la página de Facebook pueden ver las fotos. Entonces, son algunas imágenes de cómo podía verse esta máquina antigravitacional. En fin, interesante, ¿no? Súper cool, la verdad, súper cool, mira. Todas estas imágenes. Esto parece un videojuego.
Increíble.
Parece, es cierto, parece de Dark. Increíble, pero parece Dark. No me recordaba. Yo dejé de ver la serie porque me aburrió, pero sí, parece un objeto de la serie. En fin, pues espero que les haya gustado el episodio. Se me trabó un poquito la conexión, Mechi. Entonces, espero que les haya gustado este caso. Esto es histórico. Todo esto es historia. Son cosas que sucedieron. Obviamente no lo de la campana, pero son cosas que sucedieron o que pudieron suceder en cuanto a las armas que tenían. Y es como un tema diferente que queríamos probar. El elemento escalofriante es el pensar de qué instituciones estuvieron detrás de ayudar a gente que había cometido semejantes crímenes y qué sucedió. Y que hoy en día están los documentos y las pruebas y la gente pues lo puede comprobar, ¿sí? Entonces, pues espero que les haya gustado. Ya saben que en Instagram y Facebook van a encontrar todas las imágenes de todo este caso. De nuevo, les pido que por favor nos manden sus comentarios de qué es lo que les gusta, que compartan el podcast, ¿sí? Por lo menos con una persona o en un grupo de amigos, ¿sí? Mándenles este episodio o el de Canciones Satánicas o el de las 3 AM, algo que crean que les vaya a gustar o algún asesino serial, no sé, porque sí nos ayuda muchísimo que lo compartan, que le den like, que se suscriban, sobre todo porque al final así sabemos si vale la pena seguir haciendo estos episodios y este programa. Y nosotros sí queremos, nos gusta mucho compartir con ustedes, así que síganos en todas las redes. Yo soy como @canchegalindo, la Meches está como, ¿cómo estás, Meches, en redes? No estoy mal, como Mercedes Alonso.
No, Meches Alonso.
Meches Alonso, la Meche en todas las redes, y pues espero que les haya gustado este episodio. Me despido, yo soy Canche, conmigo estuvo la Mechi. Nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao.